Bienvenidos, queridas y queridos tonteques, al programa número uno de la televisión humorística científica en su ya novena edición, el
Explícaselo a un Tonto.
Y me encuentro, como siempre, con el más capo, el más pulento, al citado por tantos papers científicos. Me refiero al papá de Mario Pablo, el charqui de Mome Chinchorro, por ser el más seco, al doctor Eduardo Castro, también conocido como el doctor Litro, y veo que está haciendo experimento ahí con el etanol.
Aquí un tubo de ensayo, estamos haciendo unas nuevas soluciones de etanol con Coca-Cola. A ver qué agua, es lo que pasa con esto.
Con carbono, ¿eh? Con H2O con carbono.
Eso, y un poquito de agua sólida.
Una dilución en agua en el tiempo.
Un poquito de agua sólida también ahí para ajustar la temperatura.
Claro. Y hoy hablaremos de un tema muy importante. Hablaremos del continente más hostil y más inexpugnable. Mira, la palabra culia que elegí, bueno, la más difícil para decirlo, me salió bien, ¿eh?
O sea, bueno, sí. Se puede ni pronunciar.
Pues, claro, inexpugnable. Es, la palabra inexpugnable es inexpugnable para decirla. Mira, que soy un poeta también. Pero lo veremos. Veremos cómo la Antártica, en su blanco espejar, nos refleja lo que hemos hecho a nuestro mundo con esta imparable máquina de contaminación. Y para ello hablaremos con el doctor Cristóbal Galván, licenciado en Biología Ambiental por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Ciencias del Mar por la Universidad Politécnica de Cataluña, y quiero hacerle una pregunta al toque, porque usted en su resumen me mandó que en este sentido centrado en la investigación, ¿cómo se dice? Usted su experiencia se basa en cómo se distribuyen los contaminantes en las diferentes matrices ambientales y qué es lo que afecta en su destino ambiental, donde se da una combinación de factores como el rol del microbioma presente en la columna de agua y la materia orgánica generada como consecuencia de la productividad primaria. Mire, ¿sabe qué? En su resumen, doctor Cristo, no entendí ni mierda, güey.
Demasiado.
En primer lugar...
Fuera de juego. Yo quedé fuera de juego, hermano.
Sí. Yo...
yo también, ahora que lo escucho también.
Neo, en primer lugar quiero saber qué es una columna de agua.
Mira, vale, sí, partamos por ahí. Mira, la columna de agua, para que nos hagamos una idea, es una especie de columna imaginaria. Imagínate un metro cuadrado de agua, de superficie, y cuando tú lo llevas a esa tercera dimensión hacia la profundidad, podemos asumir que eso es la columna de agua. Para darle una dimensión, es decir, todo el agua que hay desde la superficie hasta el fondo en un metro cuadrado.
Ah, ok.
Eso es lo que uno puede entender por una columna de agua cuando lo lleva a unidades de medida. Obviamente la columna de agua puede ser kilómetros cúbicos, pueden ser metros cúbicos, pero y siempre parte de una superficie hasta la profundidad, y es todo el agua que hay, y que además no es la misma agua, sino que en la columna de agua tienes diferentes características a medida que te vas yendo a la profundidad, a medida que vas bajando. Hay menos luz, cambia la salinidad, cambia la temperatura, cambia el oxígeno. Entonces, hay una diferencia entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo.
Ya, y yo tengo una pregunta acerca de, aquí lo que habla es del microbioma en las columnas de agua.
Claro.
¿A qué se refiere al microbioma?
Bueno, cuando hablamos de microbioma, y ahí el doctor Litro es el experto, que es el que me introdujo en esto hace unos años, digamos que el microbioma, tal y como yo lo veo, es el conjunto de microorganismos que ocupan esa columna de agua y que se relacionan entre ellos y establecen una especie de bioma, es decir, el conjunto de seres vivos microscópicos que hay en esa columna de agua, y donde cada uno cumple una función determinada. Habrá algunos que degraden un tipo de compuestos, otros que degraden otro tipo de compuestos, y entre ellos se produce lo que se llama un microbial loop, es decir, una cadena de circular entre lo que produce un microorganismo y lo que recoge otro y lo vuelve a usar, y se produce un microbial loop que tiene un rol súper importante en la degradación de los contaminantes. por ejemplo.
Algo así como tu caca es mi alimento, una cosa
exacto,
así.
Exacto, ¿no? tal cual.
Así me lo imaginé.
Así me lo imaginaste. Sí, eso sería la definición mejor del microbial loop.
Bueno, y como nosotros hicimos la introducción, hablamos de este continente, la Antártica, que es el continente más hostil, más inexpugnable, lo dijimos, ya lo dije varias veces. ¿Por qué es tan importante estudiar estos microbiomas en la Antártica? Si, si apenas hemos tocado ese continente.
Bueno, eso de que apenas lo hemos tocado, por ahí vamos. Realmente, vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque sea redundante. La Antártica obviamente es el continente que menos población tiene, ¿ya? Y diferenciémoslo del Ártico, porque la Antártica es un continente, el Ártico es un cubito de hielo flotando en el norte, que da vueltas sobre sí mismo, ¿vale? Pero la Antártica es un continente donde el rastro del hombre ha sido testimonial hasta los últimos años. Ahora,
del hombre y de la mujer, pues si la mujer.
Del hombre y de la mujer, claro, del hombre y de la mujer, que es verdad. Gracias, doctor Litro, por el apunte, si no me corren a patadas. ¿Ya? No ha habido rastro ni de hombres ni mujeres durante mucho tiempo, salvo pequeños asentamientos para cazar ballenas. De hecho, gran parte de la exploración de las zonas polares tenía más que ver con la producción de aceite de ballena que con, con actividades pesqueras o minería en algunos casos, ¿no? Pero principalmente en un continente en el que no había presencia humana, se le conoce como continente blanco porque es una especie de lienzo y la gracia que tiene la Antártica, entre comillas, es que todas las actividades humanas que han sucedido a lo largo de la historia, que han supuesto grandes eventos de contaminación, como por ejemplo los ensayos nucleares, como por ejemplo grandes explosiones volcánicas como la del Krakatoa, han dejado su huella en la Antártica. Es decir, es una especie, digamos, como de sensor. Es como la vieja que nos está recordando todo lo que hicimos mal cuando éramos chicos. Ah, pues mira, me rompiste este auto cuando tenías 3 años y después me pintaste la casa. Bueno, pues la Antártica cumple esa especie de rol. Es un lienzo que ha sido manchado históricamente por las actividades del hombre.
¿Y cómo hacen eso? Porque yo puedo entenderlo, por ejemplo, como lo hacen en los bosques, cuando cortan un árbol, ven los anillos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa si hubo un año más seco, un año más húmedo? En este caso sería algo parecido, pero allí no hay árboles.
No hay árboles, pero tienes y ahí es a donde vamos atacando de la pregunta anterior, es todas estas actividades que ha generado el hombre, al final generan contaminantes que llegan a la Antártica, ¿no? Y antes de empezar a pensar en los anillos, pensemos en que todos los contaminantes viajan a la Antártica. ¿Cómo viajan? Bueno, la principal vía es por el aire. Es decir, los contaminantes flotan por el aire y el transporte atmosférico que se da desde el hemisferio sur hacia el continente antártico va transportando esos contaminantes y una vez llegan allá, aquí tenemos una analogía con el experimento del doctor Litro, con su vaso. Si tú tienes un vaso con agua al que le echas hielo, lo que empieza a pasar alrededor del vaso es que se empieza a condensar agua de la humedad ambiental. Pues lo que pasa en la Antártica es algo muy parecido, como proceso global. Es decir, todos los contaminantes que se producen en el mundo en latitudes templadas o calientes se van a ir al aire, van a ser transportados miles de kilómetros a la Antártica y ahí, por acción de la temperatura, entre otros factores, van a condensarse y van a depositarse. Y entonces, en esta deposición, y esto es lo interesante y ahora ya entramos en lo de los anillos, se depositan los contaminantes y va depositándose nieve, va depositándose hielo, van pasando los años, se va compactando y van a quedar ahí esas señales de esos contaminantes. Entonces eso nos permite a nosotros, cuando podemos ir a un glaciar y sacar un testigo de hielo, y dentro de ese testigo de hielo vamos a ver diferentes procesos desencadenados por el hombre o naturales a lo largo del tiempo. Y ahí está la gracia. Por eso es como, digamos, como si la Antártica fuera un gran tronco de árbol usando tu comparación, y que cuando tú le sacas un testigo vas a ver, ah, mira, en esta línea negra es la explosión del Krakatoa. Ah, mira, aquí hay una mayor concentración de isótopos radiactivos. Esto tiene que ver con las pruebas nucleares que se hacían durante la Segunda Guerra Mundial, previa a la Segunda Guerra Mundial, y las que se hacían posteriormente. Entonces, eso nos permite tener información muy reciente, hasta cierto punto, todo, sabéis que todo tiene un error y todo tiene algo de incertidumbre, ¿no? De cuáles han sido los procesos que han ido contaminando la Antártica. Pero si hay consenso en cómo llega la contaminación, principalmente por el aire, esa es la vía más importante que hay, y después hay otras dos vías como menores que en comparación son así como un pequeño porcentaje con respecto a la atmósfera. Al aire.
Tengo una pregunta que tiene...
Aquí le te puedo interrumpir, doctor Cristóbal, y ¿cómo esa cuestión de que, claro, porque no hay mucha población humana que vive en la Antártica, pero nosotros que somos seres inherentemente contaminantes y andamos dejando la caga por todos lados, nuestra basura, nuestros contaminantes, de alguna forma, un poco así como el vapor de la ducha que se pega en el vidrio, en el espejo, se condensan y son depositados en la Antártica. ¿Esto pasa también en otras partes? O sea, por ejemplo, ¿o es solo la Antártica que por alguna razón especial está más cagada que otros lados? ¿O también se van para el norte, para el Ártico, o para las montañas? O, no sé.
A ver,
me estoy imaginando como que... O sea, es como una que muy buena pregunta. Me gustaría entender si es que... ¿Se va preferentemente para la Antártica la basura que nosotros, los contaminantes que nosotros producimos, o se va para todos lados, incluyendo la Antártica? Esa es como
Realmente se va para todos lados, incluyendo la Antártica. De hecho, es una muy buena pregunta. Te voy a poner un ejemplo, que es del hemisferio norte, y es que los esquimales que no tienen ni idea de lo que es un pesticida, no tienen ni idea de lo que es el DDT, no tienen ni idea de lo que es el lindano, que eso a cualquiera de nosotros nos puede sonar porque se usaban para hacer tratamiento de piojos en seres humanos, tenía concentraciones muy altas de estos contaminantes en su cuerpo, sin haberlo usado en su vida.
Mira.
¿Vale?
Eso bueno, no te comen una verdura nunca.
No, no te comen una verdura nunca. De hecho, lo que consumen es foca, que son animales muy grasos y... Curiosamente todo.
Loco, le mostráis una lechuga, sale corriendo. Bueno.
Sale corriendo, se asusta. Piensa que es cualquier cosa. Y lo curioso es que al tener una dieta muy rica en grasas, gran parte de los contaminantes, en mi caso los que estudio, que son los contaminantes orgánicos persistentes, son lo que se dice hidrofóbicos, le tienen asco al agua. Entonces, cuando están en el agua, tienden a unirse a la materia orgánica. Materia orgánica es animales, ¿vale? Para que lo entendamos rápido. Entonces, un esquimal que su mayor placer es comerse una foca asada, por poner un ejemplo, sin quererlo está recibiendo una carga de contaminantes tremenda cuando ni la foca sabe que está siendo contaminada, ni el esquimal sabe que está siendo contaminada, y esos contaminantes proceden de un granjero de Luisiana que ha usado un pesticida para proteger su cultivo. ¿No? Entonces, ahí es donde se pasa de problema local a problema global. Y volviendo a la pregunta de Eduardo, obviamente se acumulan en todos sitios. Las concentraciones que uno encuentra en la Antártica son mucho más bajas que las que uno se puede encontrar alrededor de Santiago. Y hay otro factor importante también, porque ese transporte tiene que ver con la temperatura, pero a medida que nosotros vamos subiendo también tenemos una bajada de temperatura. Entonces también pasa algo parecido en alta montaña, es decir, a medida que tú vas yendo a zonas más frías en la montaña también se van depositando más contaminantes, ¿vale? Pero... las concentraciones van a ser mucho menores que las que tú tienes cerca de la fuente, por ejemplo, Santiago. O sea, nunca vamos a encontrar concentraciones en la Antártica o incluso en la zona más alta de los Andes que sean similares a las de Santiago, pero sí vamos a encontrar contaminantes que no han sido emitidos ahí, que no pertenecen a esa zona y que además, en cierto modo, van a afectar con la exposición a largo plazo a toda la fauna y a toda la flora de esa zona. Ahí está el tremendo daño y, como dice Eduardo, hay otro dicho en mi país que es una canción de un grupo punk, que es gente igual a mierda, y realmente es así. El ser humano, con todas sus actividades y todos sus procesos, siempre genera una cantidad de residuos que además no se hace cargo de ellos. Ahora ya hay una mayor legislación, hay mayor conciencia ambiental, pero yo no sé si recordáis una serie que iba de unos publicistas, ya no me acuerdo el nombre, creo que era...
Mad Men.
Y hay un momento en que están de picnic con la familia en Mad Men, ¿verdad? Y están comiendo, es el boom del plástico, por ponernos un ejemplo, y terminan de comer y no recogen la basura. Estiran el mantel, tiran el plástico en el campo, recogen su mantel y se van. A mí es una escena que me llamó mucho la atención, porque Mad Men además caracteriza muy bien la forma de pensar de aquella época.
Claro, eso te decía, muy real igual, ¿no?
Porque eso se hace todavía.
Yo me acuerdo cuando era chico, y de repente, no sé, pues íbamos así como a la playa, tal, fin de semana, y veía autos en la carretera, en la ruta 68, por ejemplo, y de repente Juan sacaba como un brazo y tiraba una bolsa de supermercado llena de basura, o unos pañales, de las guaguas, y los tiraba para la calle, y era como, pero claro, se está botando la basura, ¿cachai? Así como que nadie se preguntaba. Claro, era súper normal, ¿no?
Ahora que se te ocurra hacer eso.
Claro.
Entonces, es bien curioso y sobre todo que además como sociedad nos interesa estudiar estos problemas cuando nos afectan a nosotros. Es decir, en todo el estudio de la contaminación por contaminantes orgánicos persistentes es un acuerdo internacional que tiene que ver con la salud humana.
Claro.
Claro.
Después vienen los ecosistemas y la biodiversidad, pero si nos preocupamos de estudiarlos fue porque hubo mucha gente que se envenenó con esos contaminantes en su momento. Entonces, eso hace también que seamos demasiado antropocéntricos en este aspecto. Es decir, nosotros somos lo más importante y nos hemos dado cuenta de que ya no es así. Ya no, hace rato que dejamos de pensar así, por suerte.
Claro.
Suerte.
Yo tengo una pregunta acerca de cómo es este... ¿cómo se hace este sistema? Usted habló de unos testigos de hielo, ¿cómo era?
Sí, básicamente...
¿Qué es un testigo de hielo? Hielo,
digamos que es una columna de hielo desde la superficie hasta el fondo.
Ah, ok.
Ahora, yo no trabajo con testigos de hielo, pero sí, porque trabajar con testigos de hielo requiere una logística y requiere una capacidad que a día de hoy tienen... muy pocos países, o sea, ya no se trata de un tema de estamos en Chile y la ciencia que hacemos en Chile, no, estamos hablando de que los suizos, los norteamericanos, los rusos y a lo mejor los franceses y cuatro amigos más, o sea, no es algo tan democratizado desde el punto de vista científico, ¿vale? Porque tienes que tener desde el transporte, porque ten en cuenta que estás trayéndote un tubo de hielo de la Antártica que tiene que seguir congelado durante todo el camino hasta que llega al laboratorio de análisis en Suiza o al laboratorio de análisis en Estados Unidos. Entonces, toda esa logística, tienes el costo que tiene y la capacidad de no tener problemas durante el proceso es tan compleja que la pueden hacer muy pocos países. Incluso ya no solo, sino... analizar otro tipo de contaminantes, otro tipo de muestras, requiere una logística que a veces uno no la tiene. Y no es porque no quiera tenerla, sino porque realmente es demasiado, demasiado compleja como para que la pueda hacer cualquier persona.
Yo casi, doctor Cristóbal, casi que lo pensaría al revés, ¿no? Porque nosotros como país tan, tan largo, ¿no? Y que estamos re cerca de la Antártica, es casi que la logística en nuestro caso debería ser más fácil, ¿no? Porque
absolutamente.
Si tenés que llevarte un cilindro congelado a Suiza, eso probablemente va a devenir más costo, infraestructura, un montón de cuestiones.
Absolutamente.
Pero no sé, pues, ¿cuál es el costo de llevar de la Antártica un cilindro de hielo congelado hasta Punta Arenas, que queda como al lado? Pues como no,
el costo es bajo.
Santiago La Serena, no sé, una cuestión así, ¿cachai?
No, si el costo es bajo, el problema es la logística de mantener el testigo de hielo a menos 80 durante todo el camino, ponte tú.
Claro.
Y que no pase que a alguien se le quede la caja olvidada en la puerta del camión una horita.
Claro.
Y ahí se fue todo al traste.
Claro.
Entonces, debería ser fácil poder hacerlo acá. A mí me consta que hay algunos laboratorios que lo hacen, pero con un tremendo costo y una tremenda incertidumbre y una tremenda preocupación porque las muestras lleguen bien.
Claro. Eso, sería entonces como... Sería justo decir, doctor Cristóbal, que en definitiva uno podría invertir algo de plata y voluntad para poder lograr hacer ese tipo de ciencia.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es algo que es el sentir de varios de los científicos de este país, de que se puede hacer, las capacidades humanas siempre han estado, y si no están, ya volvieron de su formación de doctorado y están buscando dónde meterse y además van a formar gente que va a trabajar en eso. O sea, hay paleoclimatólogos súper buenos que trabajan con testigos de hielo que se formaron fuera. Así que ahora están acá y a lo mejor ya no trabajan con testigos de hielo, trabajan con testigos de turbera o con testigos con otro tipo de testigos, otro tipo de columnas de tierra, ¿vale? Y eso deriva en que hay una tremenda capacidad que ojalá no se desaproveche.
Claro. Sí, pero ya poniéndonos un poquito de Milton Friedman de la Escuela de Chicago, bien ahí, bien. ¿Cuál es el rédito económico de tener un laboratorio así en Punta Arenas?
Ah, no.
Es que ya me pusiste, o sea, si desmontamos... Ahora bien, desmontamos un laboratorio de vacunas, una fábrica de vacunas. Sí.
Oye, vengo de Chile, mi presidente es un Chicago Boy, bueno, estudió en Harvard, pero se robó un banco, todo aquello, pero así que tengo que pensarlo así, pues, ¿cuál es el rédito económico que podría tener un laboratorio así?
Te educaron así.
Claro.
Es que también tienes que pensar que si eres, creo que Chile y Argentina son los países antárticos por excelencia, por geografía. Claro. Por relación, ¿cómo no vas a tener esa capacidad? O sea, ¿cómo no eres la puerta a la Antártica? O sea, ¿realmente Punta Arenas es la puerta a la Antártica? Eso es algo que los colegas del INACH lo defienden allá por donde van y tienen toda la razón. Es el hub logístico de entrada a la Antártica, mucho más que... ¿Cuál es el otro? Ushuaia.
Ushuaia.
De hecho, desde el punto de vista logístico, Punta Arenas está mucho mejor preparado que Ushuaia. O sea, yo he salido de los dos sitios... Y no hay color.
Es que me imagino que podría ser una gran oportunidad para hacer un nuevo, como lo que pasa en los observatorios en el norte, que todos los países vienen a poner los observatorios por la situación geográfica que pasa, que tiene el año más despejado del mundo, la altura es perfecta para hacer observaciones nocturnas, y en este caso Punta Arenas podría ser perfecto para poner un laboratorio para todo el mundo. Pues algo...
Un laboratorio, a ver, ahora estoy hablando un poco de oídas, porque tampoco, pero hay un programa que viene empujando desde hace tiempo la gente del Instituto Antártico Chileno, que es el Centro Antártico Internacional en Punta Arenas. Es una cuestión que parece que ya por fin va a ser una realidad dentro de 5, 10, 15 años, da igual el tiempo. Va a ser una realidad, parece que ya está el vamos, ojalá sea lo más rápido posible.
Antes de que se derrita igual, pues antes de que se derrita la Antártica.
Antes de que se derrita. Antes de que deje ser un continente y empiece a ser un archipiélago la Antártida.
Eso.
Y eso es bien, bien gracioso y también... Es una de las razones por las que venirse a Chile a investigar para mí era súper atractivo, porque tengo la Antártica al lado. O sea, tardo menos en ir a la Antártica que en ir a ver a mis padres a España, por un ejemplo. Y es atractivo para muchos investigadores. O sea, yo, Eduardo también, el doctor Litro conoce investigadores españoles que se han venido acá precisamente por una gran vocación antártica a la hora de trabajar. Ahora... ¿Qué pasará en el futuro? Uno no sabe. Usted sabe que esto, los gobiernos son cortoplacistas. Esto es una, esto es algo que va más allá de un gobierno. Es un proyecto país. Ya me puse constituyente.
No, me imagino. Pues, es que hay que ganar la próxima elección. Pues, sí, ese es el fin de todo político.
Absolutamente. Entonces, cuando tú ves que las decisiones de ciencia, no estamos yendo muchísimo del tema, ¿no? Pero las decisiones de ciencia a lo mejor no se toman a largo plazo, sino que se toman a corto plazo. Eso también afecta al desarrollo científico del país. O sea, lo lógico sería que Chile tuviera, y los tiene de hecho, pero debería tener muchos más investigadores polares de primer nivel. Hay investigadores polares de primer nivel en Chile, pero podría haber muchos más porque el potencial está. Es simple.
No, pues, de otros cuantos, pues, biólogos marinos,
aquí hemos tenido de todo, ¿no?
Sí.
Biólogos marinos, oceanógrafos, de todo.
Tecnólogos.
Sí, okay. Sí. Y esto, obviamente, me imagino que con esto del calentamiento global está afectando la investigación en la Antártica, o todo lo contrario. ¿Qué es lo que cree usted?
A ver, está afectando, obvio que afecta, porque son unas condiciones cambiantes con lo que había hace 25 años, ¿ya? Porque precisamente como es un sensor, los cambios en ese sensor pueden llegar a ser más abruptos, ¿eh? Puede ser que una cosa que a mí me llamó la atención, yo había ido a la Antártica por primera vez en 2007, pasé por Escudero, por la base de Frey, y volví hace 2 años. Es decir, estamos hablando de un periodo de unos 12, 13 años aproximadamente, a la misma base, y me llamó la atención que zonas que yo recordaba que eran que estaban cubiertas de hielo, no estaban cubiertas de hielo. Entonces, eso, quieras que no, ya te llama un poco la atención de que aquí está pasando algo. Ahora, ¿cómo afecta eso a lo que yo estudio, los contaminantes? Pues obviamente son contaminantes que llevan retenidos mucho tiempo en el hielo, que están inmovilizados, entre comillas, pero claro, si tú le sueltas las cadenas al maleante, pues lo que estás haciendo es volver a liberar todos esos contaminantes que históricamente se han ido reteniendo y que ahora van a llegar con mucha más facilidad y de nuevo van a entrar en circulación, porque además, como te decía antes, si estudias contaminantes orgánicos persistentes, ¿qué significa persistentes? Que persisten en el tiempo, es decir, no se degradan. Entonces, si tú echaste DDT, ese DDT va a estar ahí, va a seguir ahí, a no ser que pueda llegar una bacteria, un animal, y lo va a transformar en DDD, en vez de DDT. Pero va a seguir siendo dañino igual. ¿Vale? Entonces, al final, yo trabajo con un grupo del SCAR, que trabajamos con el assessment, el seguimiento de estos contaminantes, y una de las preguntas que siempre surgen a la hora de discutir los modelos o discutir planificación de campañas es el efecto de este cambio climático, cambio global, llámale X, llámale cambio, porque ya no es solo clima, no es, cambia todo. Entonces, ¿cómo eso va a afectar a lo que nosotros sabíamos de cómo esos contaminantes se distribuyen en el ambiente? Es decir, nosotros sabíamos que llegaban, se retenían en el hielo o podían llegar al agua, iban a ser comidos por un animal y se iban a los sedimentos. Pero cuando tú estás metiendo un factor de deshielo que cambia las corrientes marinas, que puede levantar sedimentos por cambio de esas corrientes marinas, estás volviendo a recircular todo. Entonces, estás volviendo a levantar esa alfombra donde tú tenías toda la mierda tapada y se está volviendo a levantar y está volviendo la mierda a salir. Esto es como cuando hay un secreto de familia que nunca se cuenta y de repente se cuenta y queda la cagada. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo.
O sea que, por ejemplo, cuando usted habla del DDT y de pesticidas que se usaron, que ahora yo creo que en gran parte del mundo están prohibidos, ¿no?
Sí, están prohibidos. O sea, hubo un accidente en un momento dado y se contaminó mucha gente y murió mucha gente, e hizo que todos los países se pusieran de acuerdo para prohibir la proliferación y el uso de estos compuestos químicos. Y lo firmaron muchísimos países, menos Estados Unidos y China.
Ni un brillo.
Es bien curioso, si tú miras el protocolo de Estocolmo, claro, uno tiene que pensar que esos países probablemente no lo han firmado porque hay un lobby y porque toda la industria que produce esos contaminantes para uso comercial están afincadas en esos países. Tiene un gran lobby para que no se firme ese protocolo. Ahora, pese a esto, a nivel global se dejaron de usar hace mucho tiempo, ahora se usan otras alternativas, pero como son persistentes y perviven mucho tiempo en el medio ambiente, tardan muchísimo en degradarse, están ahí dando vueltas. No, digamos que es, la mejor palabra para definirlos es recalcitrante. Esa es la palabra que los define. Es decir, van a seguir, son resistentes a la degradación, y aunque tú lo dejes de fabricar, las concentraciones van a bajar, obviamente, porque como todo ciclo biogeoquímico, siempre hay una fuente y un sumidero, y siempre hay una fuente y se van a acumular en otro lado, y a no ser que tú cambies ese ciclo por un cambio, como el cambio global, ahí se puede dar que se empiecen a revolver de nuevo y vuelvan, pero todo el conocimiento que teníamos aprendido de antes también se puede aplicar para entender qué es lo que va a pasar en el futuro. De hecho, esas son las grandes preguntas. Cuando hablaba de microbioma, por ejemplo, la descripción que te hice, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, el rol de las bacterias en el ciclo de estos contaminantes no... Se sugería que en algún artículo que podía ser, y ahora ya es el orden del día en el área. Entonces, antes se pensaba solo en materia orgánica y temperatura, y ahora ya, debido a todos los avances que ha habido, se piensa ya en qué hacen las bacterias con estos contaminantes, Una vez las bacterias han terminado de degradarlos, ¿qué es lo que se produce ahí? ¿Será solo con estos contaminantes o habrá contaminantes nuevos que también pueden entrar en el ciclo? Porque tú has prohibido una serie de pesticidas, pero la industria no es tonta y es un negocio, va a producir otra serie de compuestos que van a cumplir esa misma función y de los cuales además cada vez tenemos menos información. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando yo no sé si Aquiles tú tienes hijos, yo sé que en el caso del doctor Litro hay dos.
Mira,
dos
yo sé, creo que tengo un hijo o una hija por ahí, pero no me han querido contar.
No te han querido contar.
¿Reconocido así como en la libreta familia? No.
No, como que quiero reconocer así como que es más hueonado el cabrón chico, pero no, todavía no me lo informan.
Todavía no te lo informan, ¿no?
Perdimos 5.000 seguidores.
Al tiro.
Vamos a perder
5.000 seguidores se fueron. Ya, pero ahora hablando en serio, es que ya me perdí. Me perdí con lo que estaba diciendo.
No, yo tenía una pregunta, doctor Cristóbal. Que
dale.
Usted dice, claro, normalmente los contaminantes los producimos nosotros, ¿verdad? En los continentes donde vivimos. Y por distintos procesos se van a la Antártica. Y en la Antártica se van depositando en el hielo. Son como capturados, ¿no? Al final es como que el hielo es como una trampa, ¿no?
Al final es como una trampa de frío.
Claro, una cosa así. Y al final, no sé, quiero entender que cuál es la parte más importante del problema. Al final el problema es que por el cambio global, los hielos se están descongelando y esas huevas que tiramos hace harto rato y que quizás ya están incluso prohibidas, están volviendo a circular, ¿no? Es como que todo eso Chevy del 80, los Lada, todas esas cosas que ya sacamos de circulación volvieran a circular, ¿verdad? Porque las teníamos atrapados ahí en un estacionamiento y las weas por alguna razón empezaron a andar de nuevo y a contaminar, ¿no?
Imagínate el Monte Santiago con todos con Lada.
Claro, y su Toyota Tercel, SB16, todos esos que están guardados ya o que ya quizás ni existen, ¿verdad? Pero están siendo liberados, ¿no? Porque eso es porque el hielo se está descongelando, ¿no? Esa es la... me imagino que debe ser una cuestión que es muy compleja, pero que por lo menos en principio es que el hielo se está descongelando, ¿no? Entonces la trampa ya no está funcionando y siguen circulando estas cuestiones, ¿no?
Claro, es como el final de la película de los Ghostbusters, cuando apagan la máquina y salen todos los fantasmas y Nueva York se va a la B. Es bien parecido a eso. Ese es como quizás el mejor ejemplo, a lo mejor.
Y podríamos tener en cuenta de que hayan bacterias que todavía no conoce el ser humano y que puede haber otra pandemia, una cosa así, ¿o no? Por ejemplo, una bacteria pandémica del Triásico, una cosa así.
La verdad es que ahí el doctor Litro es el experto, yo no sabría decirte. ¿Tú qué crees, Lalo?
No, yo sé re poco de eso, pero las bacterias se caracterizan por, o los organismos unicelulares en general se caracterizan por ser metabólicamente muy diversos, ¿no? Entonces, claro, por ahí uno dice, no, son formas de vida primitivas, ¿no? Son unicelulares. Pero lo que carecen en términos de organización, ¿verdad? Nosotros como organismos multicelulares somos muy estratificados, muy organizados, tenemos células que hacen distintos tipos, cumplen distintos tipos de funciones, etc. Los microorganismos lo mantienen simple, pero a diferencia de nosotros son metabólicamente complejos, ¿verdad? O sea, como que no solamente pueden tomar o comer azúcar, ¿verdad? Pero pueden hacer otras cosas que nosotros evidentemente no podemos hacer, porque tienen una maquinaria metabólica que les permite vivir en lugares más diversos. Entonces, con todo eso, no me sorprendería, no conozco, pero no me sorprendería que hubieran microorganismos que pueden comerse estas tonteras que venimos produciendo desde la revolución industrial hasta ahora.
O sea, nosotros tenemos colegas que trabajan en eso y encuentran ese tipo de... han encontrado ese tipo de metabolismo.
Pero, por ejemplo, para una contaminación con DDT, que ya está en aquel permafrost, y con las bacterias que ustedes han encontrado que metabolizan estos contaminantes, ¿llegarían a ser la solución como una proliferación de estas bacterias para acabar con el contaminante en sí, o
no, yo creo,
estamos
yo creo,
pensando mucho?
Estamos pensando mucho. Yo creo que lo que sí podemos hacer, y es hacia donde va, donde está yendo un poco las líneas de investigación en mi área, es a, ojalá, conocer cuáles son esas rutas metabólicas bacterianas que son las que son capaces de degradar DDT. Puede ser coroneno, puede ser un policloroifenilo, es bastante más complejo, ¿no? Porque son muy estables, ¿no? Pero eventualmente podríamos encontrarla. Y una vez tú tienes identificadas esas rutas, tratar de usarlas como para aplicación biotecnológica para poder descontaminar suelos, ¿vale? Porque otro ejemplo que pongo, ¿os suena a la gente naranja que usaron los Estados Unidos cuando en Vietnam?
Cuando llevó democracia a Vietnam.
Cuando llevó democracia a Vietnam.
Llegó la democracia.
No llegó, allí no llegó. La alegría no llegó allí. Y una de las cosas que usaban en estos suelos quedaron contaminados con esa gente naranja. Y esa gente naranja igual es muy persistente, ¿ya? Entonces, si tú encuentras una bacteria que te permite recuperar ese suelo y que te permite que la gente pueda volver a realizar una actividad agrícola libre de peligro, libre de riesgo para ellos, el poder comerse un tomate cultivado ahí no va a tener un riesgo para la salud para ellos, porque ahora mismo, claro, van a hacer esa agricultura, van a cultivar ese tomate, se lo van a comer, pero ese tomate va a ser un riesgo para ellos. Pero si tú desarrollas una herramienta que va a permitir que eso no sea un riesgo para ellos, o sea, ya, yo creo que con eso ya te ganaste el cielo, si es que crees en él, ¿vale? Entonces, no solo eso, te permite, otro ejemplo, suelos contaminados con compuestos perflorados, suelos contaminados, con metales pesados tampoco no, porque eso no lo puedes degradar. Puedes anularlo, pero no lo puedes degradar.
Con materia radiación.
Ni se crea, ni se destruye, ¿eh?
Con radiación.
Pero
si,
¿o no? La radiación va a desaparecer, pues ojalá puedas tener una bacteria que te transforme ese isótopo inestable en uno estable y que no sea tan peligroso, pero no hay que confundir, trabajar los metales en sí, por poner un ejemplo de contaminantes también muy persistentes, los metales, tú no puedes degradar mercurio. No puedes degradar mercurio, puedes transformarlo, puedes convertirlo en otra cosa, puedes complejizarlo y decir al mercurio, tienes esta molécula de mercurio, o sea, este átomo de mercurio, y le empiezas a meter cosas encima y lo empiezas a encerrar para que ese mercurio no sea un problema. ¿Eh? Por poner un ejemplo, pero tú no vas a poder destruir el mercurio porque estarías violando...
Lo dijo la Bossier, ¿no?
La materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, tú no vas a poder deshacer un plomo, no vas a poder deshacer un cobre, pero sí puedes buscar formas de que ese cobre o ese plomo o ese mercurio no esté disponible en el ambiente. Es decir, que quede encerradito así, como en su mini cubo de concreto donde nadie lo puede tocar.
Y sin tipo embargo, Chernóbil, así. Tipo Chernóbil, así como que dejamos la cagada, entonces encerrémoslo como en un domo, no sé, como una cosa.
Encerrémoslo en un domo y enterrémoslo y ojalá tachemos en el mapa cómo llegar hasta allí. ¿Eh?
Y, doctor Cristóbal, entonces, volviendo a eso de la gente naranja, y son cuestiones que se aplicaron hace, no sé, más de 50 años, ¿no?
Sí.
O sea, como que los efectos duraderos de la democracia ahí significan que no, la agricultura no pasa nada. No,
es que no pasa nada, pero te pongo un ejemplo. Si a ti te dicen, oye, cultive este tomate en un suelo que es rico en contaminantes orgánicos, ¿te lo comerías?
Y no, me gustaría que me avisen, sí, para no comerme.
Eso sería lo ideal. Se gustaría que te avisen, pero obviamente si tú estás en Chile... no vas a traerte importado, y si bien importado tienes una normativa que va a hacer que ese tomate no llegue a ti. Pero si eres un vietnamita que no tiene cómo vivir o cómo comer, pues te lo comes, no te queda otra. Claro. Entonces, al final se genera un problema que habla de los, y aquí ya me estoy poniendo más sociólogo, por decirlo de alguna manera, habla de los desequilibrios entre los diferentes países, o sea, tú eres un país que te puedes permitir tener una alimentación saludable, que puedes permitir tener un tomate de calidad, que has pasado una serie de controles, pero eres un país que no te puedes permitir, hay otros países que no se pueden permitir ser tan restrictivos, o sea, Yo no sé si se acuerdan del caso de las dioxinas y los chanchos de Chile. Chile no pudo exportar chancho para consumo humano durante mucho tiempo porque había habido un caso de dioxinas, que también es un contaminante orgánico persistente que había llegado, que detectaron en Corea del Sur, si no me equivoco, a una partida de chancho chileno. Entonces, claro, tú te pones a pensar, Corea del Sur se puede permitir, oye, ¿sabes qué? No quiero tu chancho, pero dile tú eso a Laos.
Claro.
Venga acá tu chancho barato, yo me lo como, porque tengo que alimentar a mi población.
No, y nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pasó eso, o sea, nu nunca en la vida yo comí tantas chuletas con puré como en esa época, digamos.
Absolutamente, porque
Estaba
toda tu
marcando
producción.
tres, cuatro chuletas por semana.
Pero en este caso, ¿serviría aquello de los alimentos orgánicos o sigue siendo eso una pura mula?
No, yo no creo que. A ver, yo creo que estamos. Vamos a desconfundir un poco el asunto.
Por favor.
¿Qué es la agricultura orgánica? La agricultura orgánica es una agricultura que no usa químicos y que usa una serie de prácticas artesanales, ¿ya? Tratando de no usar los químicos, usar compuestos químicos. Aunque igual cuando son un fertilizante, aunque sea pichí de vaca, igual es un compuesto químico. Lo que pasa es que es pichí,
Claro.
¿ya? Entonces, eso es como lo ideal. No uso pesticidas, pero uso una serie de pesticidas naturales, biológicos, que igual son compuestos químicos, ¿vale? Ahora, es una agricultura, por decirlo de alguna manera, mucho económicamente más cara, porque tu nivel de producción no puede ser tan alto, porque al no usar todas las ventajas tecnológicas que te permite el desarrollo humano, vas a tener una menor producción, pero vamos a encontrarnos también con que si ese chancho fue criado en un suelo que estaba contaminado, por muy orgánico que sea, ese chancho va a estar contaminado. Si ha sido
Claro.
criado al aire libre, por muy orgánico que sea todo, si tú tienes al chancho una agricultura orgánica, pero tienes una industria a 20 kilómetros que está tirando X compuesto, igual va a estar concentrado en el chancho, por poner un
Mira.
ejemplo, o en la gallina, o en la verdura. Entonces, no creo que sea mula, yo creo que hay una muy buena intención detrás, pero lo ideal sería que toda la agricultura fuese orgánica. Eso sería lo ideal. Pero
Doctor
¿es
Cristóbal.
realmente practicable? Yo lo veo complejo.
Doctor
Es así.
Cristóbal, usted decía que estos contaminantes orgánicos son, no les gusta el agua, ¿no? Son como la grasa. Entonces,
Sí.
no sé, el chanchito está en la granja y tal, y hay cuestiones que están contaminadas y se le van a quedar en su grasa, ¿no? Nosotros nos comemos el chancho y nos va a quedar, me imagino, en nuestra grasa también, ¿verdad?
Sí.
Unos somos más chanchos que otros. Yo estoy más en el espectro de los chanchos actualmente. Así que me imagino que me están llegando hartos contaminantes, pero eso pasa en todo espectro, así como en los animales, en las plantas, o sea, no sé, por ejemplo, nosotros tuvimos a la doctora Vero y ahí nos contaba cómo todo llegaba al mar, ¿no? Cómo esos filósofos trasandinos de los Kailaks habían predicho que todas las cosas llegaban al mar. Y entonces acá, no sé, pues, por ejemplo, uno se come un pescado que igual no tiene tanta grasa, pero tiene poca grasa, o otro pescado se come el pescado, y ahí hay algo, ¿no?
Sí, vamos,
¿Cómo anda eso?
acabas de explicar muy bien el concepto de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación, todo en uno. Delicioso. Mira, tú tienes que imaginarte una pirámide de consumo, ¿no? Una pirámide donde tienes un depredador arriba, en el apex, un predador tope o top predator, o top predator, no sé cómo se pronuncie,
No diga
y
predator porque aquí se puede malinterpretar, weón.
ya,
Que como lo
ya.
vamos a hacer en inglés, vamos a hacer una pregunta en inglés para el público. Si decimos predator, weón, quizá qué
Van a
cosa van a
llegar los
pensar.
pacos.
¿Qué cosa van a
Claro.
pensar? Bueno, pues
FBI. FBI.
pensemos en un atún, ¿vale?
En un
Un
atún.
atún es un depredador, es como el lobo que hay en el mar que consume de ahí para abajo todo lo que le llega, pero obviamente no come fitoplancton, ¿vale? El fitoplancton, digamos que son las plantitas que hay en el mar, es el principal productor de oxígeno del planeta, no es el Amazonas, ahí la tiro, es probablemente
Estimados tonteques, en esta parte del podcast, Microsoft y Bill Gates en toda su grandeza me mandaron un pantallazo azul que no tuve cómo prever. Espero que puedan seguir el programa. No está muy inconexa, así que gracias por estar escuchándonos y disculpen por esta pequeña interrupción.
Ya, y entonces, ya, ¿por dónde iba? Ya. Estaba en la parte del atún, que es una ballena y que se come todos esos jureles al final. Entonces, al final la carga que recibe el atún de contaminante es súper alta. Y después, aún encima, está un depredador tope, no natural, que somos nosotros, que nos tomamos nuestro filete de atún y crudo en la mesa. Y por eso recibimos todavía una mayor carga al final.
Es por eso que dicen que no hay que comer tanto atún porque tiene mucho mercurio, una cosa así, ¿o no?
Sí, es absolutamente cierto.
Es por esta cadena alimenticia que va acumulando...
Sí, de hecho, es bien curioso porque también hay una normativa para dioxinas en atún. Pero si tú haces la normativa en función de la grasa, porque es como se tiene que hacer, en función de los gramos de lípido que tiene, nunca podríamos comer atún por dioxinas. Entonces, en el caso del atún, por poner un ejemplo, los niveles permitidos por la OMS son en base al peso fresco del animal, no en base al peso lipídico.
Mira, o sea, como que al final la recomendación es comer atún en hambruna, así como un atún que está pasando por un periodo malo. Así como...
Por un periodo malo y está movilizando harta grasa.
Un atún cagado de hambre. Es como atunes que estén cagados de hambre.
La recomendación al final es que no comas mucho atún, cómelo justo.
Claro, un atún que se alimente por fotosíntesis, una cosa así, ¿no?
Sí, algo así.
Que es como lo menos contaminante la fotosíntesis, no sé. Pues. ¿Qué? Es que como que habría que volverse vegano, man, alguna cosa así, ¿o no? Para evitar tanto contaminante. O estamos
desde cagados. Desde el punto de vista científico, doctor Cristóbal, ¿usted recomienda el veganismo o no?
O sea, yo no recomiendo ninguna práctica extrema porque ningún extremo es bueno. Pero sí, como hablábamos el otro día con unos colegas, de repente bajar el consumo de carne o hacerlo más bajo. Pero no se preocupen porque el mercado nos va a obligar a que reduzcamos el consumo de carne porque se va a poner unos precios tan desmadradamente caros que se va a convertir en un lujo. De aquí a 25 años, comer un filete en familia va a ser un lujo.
Ah, sí.
Ya lo es, de hecho, casi. Vamos a acabar comiendo todos carne de menor calidad, de peor calidad.
Doctor Cristóbal, y con respecto así como a recomendaciones para nuestros queridos auditores, los tonteques de toda América Latina, en términos de no estar tan expuesto a la contaminación, ¿verdad? ¿Es mejor en ese sentido comer pescado y marisco o comer carne roja? O ¿cómo podemos hacerle el quite, ¿no? Así ir esquivando todas estas fuentes de potenciales fuentes, ¿no? De contaminantes. ¿Qué cosa sería mejor así? Porque, no sé, yo estaba pensando en un amigo que es un fanático ahí del ceviche, de los mariscos y todo, pero ahora que lo escucho usted, no sé, me da la impresión de que este gallo se está matando lentamente, ¿no? Está demasiado...
Yo creo que al final yo creo que el secreto está en la variedad. ¿A qué me refiero con eso? Si tú tienes una dieta, y eso está demostrado, hay artículos científicos que dicen, y que dentro de sus conclusiones están, que la gente que vive en el mar y que consume más pescado tiene una mayor carga metálica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué? Porque prácticamente el 90% de su dieta proviene del mar. Entonces, al final, es tener una dieta más diversificada, es decir, no comer carne todos los días, no comer pescado todos los días, pero puedes comer un día pescado, otro día carne, otro día verdurita, tirar harto de legumbre, que eso por desgracia se está dejando, ¿eh? Cada vez comemos menos legumbres. Entonces, al final, yo creo que la solución está en la variedad, en consumo de frutas, verduras, carne, pescado, pero sin exceso de todo, sino que haya un equilibrio, o sea... La mejor manera es el equilibrio, al final.
¿Pero cualquiera de estos alimentos puede ser fuente de contaminante o hay algunos?
Absolutamente, que... cualquiera, pero ¿qué vas a hacer? ¿No comer?
Sí, pues no, no, ese no va con mi religión.
Sentido. No, no va, con mi religión no va, desde luego.
Claro.
O sea, pero tampoco vas a comer 14 kilos de filete al día.
Claro.
Entonces, ahí es donde está el tema. Y además, es bien curioso porque así como para la Antártica y para otros ecosistemas, ha llegado la contaminación por el aire. En el caso del ser humano, la contaminación llega por la alimentación.
Es decir, claro.
El 85, el 90% de la contaminación que llega al interior de tu cuerpo no es por la respiración, bueno, por la respiración llega un poco, ¿no? Pero es básicamente por la alimentación.
Claro.
Ahí es donde está el problema.
Bueno, y hablamos de los pesticidas, ¿no?
Sí.
Pero hablemos de los microplásticos. Por ejemplo, ¿cuál es el...? Porque yo me acuerdo que con la doctora Vero hablábamos y yo le propuse esta hipótesis que era bien salida de Casa Dorate, bueno, que era que a lo mejor la naturaleza necesitaba el ser humano en este periodo tan pequeño de tiempo en el que hemos estado de la revolución industrial acá para producir plástico. Y obviamente la doctora Vero me dijo, oye, pero si me ninguneó la hipótesis, bueno, y me dijo, pero si el plástico es puro carbono nomás.
O sea, sí, el plástico es puro carbono, pero está en una forma que es, volvemos a la palabra, recalcitrante. No es un carbono que sea fácil de degradar ni rápido. De hecho, no soy un gran experto en biotecnología de plástico, ¿no? Pero lo que sí, la industria del plástico trata de evolucionar a plásticos que se biodegraden a una mayor velocidad y que las bacterias sean capaces de comérselo con una mayor eficiencia. Entonces, hay que... Es puro carbono, sí, pero hay carbono y carbono, por decirlo de alguna manera. O sea, Eduardo lo... Es que no me quiero poner muy químico, ¿no? Pero
lo está disfrutando en su etanol. Pues.
Sí, claro. Es que tú puedes tener un carbono... Claro, el etanol es del rápido, por decirlo de alguna manera, claro. ¿No? Pero tú sabes que el carbono tú puedes tenerlo con un enlace, de un carbono a un carbono, pero puedes tenerlo con tres enlaces. Entonces, sí, todo es carbono, pero es más difícil romper una puerta de tres centímetros que de un centímetro, ¿no? Entonces, si tú tienes un polímero de plástico, un plástico que tiene muchas puertas de 3 centímetros, va a ser mucho más difícil que se degrade en el ambiente. Sí, es carbono, sí. Pero no todo el carbono es de la misma calidad ni del mismo tipo.
Doctor Cristóbal, aparte
que es un carbono que no estaba disponible al final.
Claro.
Doctor Cristóbal, ¿cuál es el rollo con los plásticos o con los microplásticos? Porque cuando hablamos con la doctora Vero, ella decía, no, claro, que el plástico igual son dos cosas, ¿no? Como que se rompe, ¿verdad? En pedazos más pequeños. Y esos pedazos más pequeños pueden causar... problemas en la fisiología de los animales, qué sé yo, sí. Todo un par de problemas, esa una, y ella también decía que claro, que uno piensa como el plástico como una cuestión inerte, pero el plástico también va soltando hueas químicas que pueden hacer que los animales alteren sus hormonas, sus sistemas como endocrinos, sí. Así, incluyendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me daba la impresión cuando ella comentaba eso, que al final el plástico es como que se va rompiendo en pedacitos más chicos, pero no se lo como un amigo del colegio, no se lo come nadie el plástico, ¿no?
No, a ver el plástico al final, te voy a poner un ejemplo de algo que nosotros conocemos, el Plumavit, ¿te suena?
Sí, ese no ya, se lo come nadie.
Eso no se lo come nadie. El
poliestireno, pero, ¿no?
Un amigo le decía el Plumavit.
Sí, pues no entiendan en toda Latinoamérica, el poliestireno.
Poliestireno,
¿no?
Ya, pues el poliestireno, como su nombre indica, son poli, que significa muchos, estirenos unidos en una cadena. El estireno, si uno lo mira como monómero, como una molécula, esa molécula es un cancerígeno de los peores que hay, como monómero.
El estireno.
Como estireno, como dímero de estireno, como diestireno, también es cancerígeno. Entonces, si tú tienes un polímero de estireno, que es una cadena de estirenos gigante, que es inerte, Claro. Eso se va rompiendo, ¿eh? Y va soltando monómeros de estireno. Y eso va a tener un efecto horrible. Ahora, con esto de los microplásticos, a mí se me ocurre una cosa, y es que obviamente es un problema. Es un problema porque están en todos sitios, ¿eh? Sin embargo, todos los experimentos que han hecho científicos, y yo me incluyo, yo también he publicado algunos artículos y he trabajado con microplásticos, al final uno tiende a usar concentraciones reales o no reales, porque claro, si esto es como, no sé, vamos a coger a 4 personas y le vamos a meter 2 kilos de plástico a cada uno en el estómago, obviamente que les va a pasar algo, ¿vale? Entonces, ahí entramos en otro campo que a mí me gusta mucho y que es una de las grandes preguntas que siempre surgen cuando uno revisa artículos o le revisan artículos es, ¿son las concentraciones ambientalmente relevantes? ¿Ya? Entonces, eso también es bien curioso porque tú puedes decir, no, es que los plásticos van a matar a todos los peces del mar. Ya, bueno, pero espera, estos peces... Y ahí soy un poco abogado del diablo porque los mismos científicos tenemos que serlo también. Espera, las concentraciones que estamos teniendo actualmente en el mar suponen un problema, ¿eh? O estas concentraciones van a crecer tanto que van a empezar a suponer un problema. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado cuando plantea experimentos y conclusiones, ¿no? Obviamente el tema de los microplásticos es un tema que se ha puesto de moda ahora, pero yo el primer artículo que leí, o sea, la fecha de un artículo, el más antiguo que encuentro es un artículo de los años 60 que se publicó en Science. ¿Vale? Entonces, se ha puesto de moda ahora porque sabemos que es un problema. El uso del plástico es algo ya que está totalmente extendido a nivel ultramundial, ¿eh? Antes el plástico era un lujo, por decirlo de alguna manera, de los países ricos, pero ahora pasó de ser el lujo de los países ricos a ser la maldición de los países pobres, ¿no? Y está distribuido por todo el mundo. Y además, el tema es que cuando uno mira la contaminación por plástico, tú tienes los plásticos más grandes, los que vemos, el típico paquete del caramelo, pero el problema está en aquella, como decía la doctora Vero, un saludo para ella si nos escucha, y la doctora Vero dice, tenemos estos microplásticos que cada vez se van haciendo más pequeños, por lo tanto cada vez son disponibles para animales más pequeños y pueden entrar en esa cadena trófica que estábamos hablando antes, y además esos plásticos cuando se producen, como van a tener un uso, son impregnados con una serie de compuestos químicos, ya sea retardantes de llama, que son compuestos que hacen que el plástico no arde inmediatamente por generación espontánea, ¿vale? O que no por generación espontánea, ¿no? Pero que cuando se les aplica una llama no se degraden rápidamente por acción del fuego.
Claro.
Y eso también lo va soltando en el mar y muchos de esos compuestos está demostrado que son disruptores endocrinos, de hecho entran dentro de la categoría de los contaminantes orgánicos persistentes. Nosotros, por ejemplo, hace poquito publicamos un trabajo en Antártica del efecto de las bases y los retardantes de llama que se usan para impregnar los materiales de los que están hechos las bases, dejan una señal en la Antártica. Entonces, eso también pasa con los plásticos.
Claro.
Y ahí tenemos... No sé, podría decir nombres impronunciables como, no sé, tereftalatos, perfluoralcanos, hay una cantidad de perfluoroctanoatos, ¿eh? Y esos compuestos sí que se sabe que son disruptores endocrinos y pueden afectar al desarrollo de los organismos. Entonces, al final es como un arma de doble filo, porque tú tienes ese contaminante que tú ves, que es el microplástico, entre comillas, lo ves entre comillas, pero luego tienes esa contaminación que nadie ve, claro, que es todos esos compuestos químicos que han sido rociados. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. Todos hemos comprado una alfombra alguna vez, que viene envuelta en un plástico, en un tubo, ¿verdad? Cuando uno abre esa alfombra, ¿recordáis ese olor penetrante que tiene?
Sí,
es bacán.
Es bacán. De hecho, es tremendamente bacán, pero es tremendamente tóxico. Tremendamente tóxico. Es bacán porque uno puede volarse un poco con ese olor, ¿no? Es como, como el que huele pegamento, ¿no? Sí, pues.
¿Quién no lo ha hecho? ¿No?
¿Quién no lo ha hecho, obviamente?
Me imagino que aquí todos hemos aspirado a neopren, ¿no?
Obvio. Y así quedamos.
Doctor Cristóbal, después de la desesperanzadora situación que nos ha pintado con los plásticos, ¿sirve de algo que, no sé, por ejemplo, en Chile se prohibieron las bolsas, ¿no? Hace unos años atrás. Sí. Y ahora se está pensando en prohibir los plásticos de uso único, ¿verdad?
Sí.
las bombillas, de los, qué sé yo, los cafés, los plásticos,
todo. Un gran avance.
Todas esas cuestiones que ocupamos una pura vez que claro, que siempre te da la impresión de que son como una fábrica de basura, ¿no? O sea, es casi como que de repente compráis algo y es como que compráis más basura que el mismo producto, ¿no? Por ahí en algún episodio anterior habíamos hablado de naranjas que venían prepeladas y envueltas en plástico, ¿no? Ya esa era como.
Ver de su envoltura natural, que es la piel.
Claro, ese era ya como. Era el
No,
colmo, ¿no?
es
Ya.
como, es como el culmen de la estupidez humana, ¿verdad?
Claro,
Yo
¿no?
por
Esa
lo menos
ya
lo veo
no.
así.
Más allá de la metafísica, ¿no? Ya no hay nada más que eso. Y entonces, bueno, lo que yo pensaba era que hay alguna esperanza en esta situación. O sea, por ejemplo, esta medida, ¿verdad? De prohibir plásticos de uso único y de limitar el uso de bolsas plásticas que van a ir directamente a la basura. ¿Eso sirve de algo, en su opinión,
A
en
ver,
términos
va a
de
servir.
minimizar la tremenda cagada que nos hemos mandado en los últimos 100 años?
A ver, va a servir porque el argumento que usa la gente que está en contra de eso es, oye, pero Chile es un país muy pequeño. Bueno, pues, si lo hace Chile, lo hace Bolivia, lo hace Perú y lo hace Argentina, ahí se produce un cambio. Esa es la primera, ¿no? Si tú sacas una ley para atacar un problema, al final eso va como contagiando al resto de los países, ¿vale? Esa es la primera, que es súper importante.
Claro.
La otra que es importante es, vas a tener que fiscalizar, obviamente. Chile es un país, yo te diría no solo Chile, cualquier país del mundo se caracteriza por una baja fiscalización, a no ser que seas un país de la Commonwealth o que tengas otro tipo de mentalidad, ¿vale? Pero somos los reyes de, hay que fiscalizar, pero luego no hay plata para fiscalizar.
Claro.
Pero para mí lo que apunta realmente a esto es las políticas de educación ambiental con niños, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso sí que está comprobado y hay varios artículos que he leído con respecto al tema que lo respaldan. Me encantaría poder saberme los nombres de memoria, ¿no? Pero son cosas que uno lee y se le quedan en la cabeza, ¿eh? Y es que la mejor manera de cambiar el actuar de un adulto es cambiar la mentalidad de su hijo. ¿Por qué? Porque ¿quién impulsa las políticas de reciclaje en las casas, los niños? ¿Por qué? Porque se lo inculcan en el colegio. Entonces, al
Claro.
final, le hincha tanto las pelotas al papá, lo cual es genial, ¿eh? Oye, papá, vamos a separar el tetrabric, vamos a separar el tetrabric. Y cuando ya el niño lo ha repetido 200.000 veces en la casa, el papá coge y pone un contenedor para el tetrabric, lo cual es genial.
Claro.
Entonces, yo creo que los cambios que tienen esas leyes y los cambios que va a haber de mentalidad en el país son cambios que van a ser a largo plazo, que son necesarios y que tienen mucho que ver con cómo educamos a nuestros hijos, y ya no solo como padres, sino cómo nuestros hijos nos educan a nosotros. Porque si tú eres una persona de 60 años y yo te digo, ya sabes qué, deja de tirar papel al suelo, no te va a importar. No lo vas
Claro.
a hacer, no vas a cambiar. Pero si tienes a tu hijo que te está hinchando la cabeza todo el día con que no tires el papel al suelo, al final no lo vas a hacer simplemente para no escucharlo. ¿Vale?
Claro.
Entonces, es como bottom top, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde abajo, desde el poder, desde el menos poder y menos jerarquía, te va a llegar hacia arriba.
Claro.
Entonces, eso es bien interesante como dinámica. Y es efectivo al final. Sí, cuando uno mira cuáles son las políticas si tú quieres cambiar la mentalidad de un país, no tienes que cambiarla por sus adultos, tienes que cambiarla por sus niños. No sé.
Sí, pero tenemos el problema que lo que pasa en los países que estamos en desarrollo, como por ejemplo Chile y los países desarrollados, es que cada vez hay menos niños. La pirámide de población se va ensanchando hacia arriba y va adelgazando hacia abajo.
Exacto.
O sea, como que hay como un perfecto equilibrio de que estamos cagados por todas partes.
Bueno, es que esa es la otra gran maldición, ¿no? De los países desarrollados, donde Chile va a acabar entrando, y ya han entrado otros países desarrollados de Europa, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, que la pirámide se está invirtiendo. Y la única manera de cambiar esa pirámide, yo creo que es permitir la entrada de inmigrantes, como yo soy un inmigrante, ¿eh?
Yo también.
Y
Y lo fui.
también Eduardo lo fue, y eso es lo que hace que cambien un poco las dinámicas, ¿no? El recibir migrantes hace que las pirámides poblacionales se mantengan con una elevada tasa de natalidad, lo cual es insostenible en el tiempo, pero eso ya es otra discusión que tenemos que tener en el futuro como especie, ¿no?
Hay que preguntarle a otro científico.
Hay que preguntarle a otro científico que sepa de eso.
Claro.
¿Eh? Pero es una de las preguntas interesantes que se vienen y igual se han abordado ya en algún momento de la historia. Eso sí que es importante, que haya... A las leyes tienen que ir acompañadas siempre de políticas de educación. De educación a nivel... Y además con profesionales de la educación que se manejen, no solo en la parte educativa, sino en la parte científica del área. Por eso yo creo que la educación ambiental es un área de mucho desarrollo para muchos biólogos, bioquímicos, ingenieros ambientales. Creo que es una gran área de desarrollo porque va a sonar a cliché, pero los niños son el futuro y ellos son los que van a cambiar hacia el futuro. O sea, si tú formas un indeseable que tira basura, que todo le importa nada, obviamente vas a tener un futuro absolutamente indeseable y eso es lo que se formaba hace 40 años. Entonces, ahí hay un tema importante que va más allá de la formación que tú le das como papá, sino que tiene que ver de la formación que tú les das como sociedad. ¡Ay, qué bien me ha quedado esto! Sí, yo creo que debía haber sido constituyente.
Un gran discurso.
Debía haber sido constituyente.
No, es que yo me acuerdo que cuando... Yo siempre saco mi infancia en los podcasts, ¿ah?
¿Eh? El niño Aquiles.
Sí, por el niño Aquiles. Me acuerdo que me parecía tan bonito haber conocido la nieve haciendo nieve de poliestireno.
Sí.
Como ahí. Y ahora estoy tan arrepentido. Sí, sí.
Pero imagínate, ahora vaya la nieve de verdad y la hueá está llena de contaminante orgánico, pues si el doctor lo dijo recién, no podéis tocar esa hueá, pues weón.
Ahí están mis microplásticos que tiré en el año 97, weón.
Eso.
Ahora está en forma de nieve. Ha vuelto en forma de nieve.
No, ahora estarán en la escala nano ya, porque se han ido degradando tanto desde que los echaste, que estarán en esa escala nano.
Es un microplástico, ¿no? Ya, tengo una... Nosotros siempre teníamos preguntas de nuestro público y tenemos... Voy a combinar esta pregunta que es de nuestro abogado soltero, experto en temas legales y del amor, Sebastián Labra, que nos pregunta... ¿cuáles son las consecuencias en la salud por el consumo de microplásticos? Y Aldo Ramella Opaso, que él es si no me equivoco, es de Colombia, nos pregunta, complementando la pregunta anterior, ¿podría el microplástico terminar alterando nuestro ADN y, llegando al caso, pasarse de la madre al feto?
Uf, estamos
buena esa pregunta.
A ver, a nivel humano... De hecho, me manejo relativamente bien porque estoy trabajando en un review de eso con unos investigadores de la Chile. No se han visto efectos por el consumo de plástico en el ser humano a día de hoy. Hay muy poco descrito. Y no a nivel de matarnos, ¿vale? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Pero es lo que te decía, estamos hablando de... que la cantidad de... ¿Quién no ha chupado un lápiz pasta durante toda su vida y quién no ha tenido un lápiz pasta mordido en su casa, ¿no? ¿Eh? Todos hemos estado expuestos al plástico y ninguno de nosotros ha muerto. Puede ser que haya habido un caso puntual, pero ha sido más por el atragantamiento a lo mejor.
O la misma bombilla, pajita...
La bombilla que te la tragaste y ahí te fuiste.
Claro.
Y en el caso de esta transmisión al feto, y esa es una muy buena pregunta, porque lo que se está transmitiendo... Primero, y yo no soy médico, que quede claro, probablemente si el plástico es lo suficientemente pequeño pueda pasar a través y el feto va a estar expuesto al plástico. Pero lo que sí va a pasar, muchos son los contaminantes que están circulando por el cuerpo de la madre, van a poder pasar hasta cierto punto, muchos de ellos van a poder pasar al feto. Y ahí viene uno de esas grandes preguntas, ¿no? Es... nos estaremos autoextinguiendo, bueno, obviamente nos estamos autoextinguiendo, pero estaremos acelerando esa extinción como especie, mediante esta misma autoexposición que nosotros estamos generando a contaminantes orgánicos. Yo creo que eso sí que va a pasar y sí está demostrado que hay una transmisión de contaminantes que pueden estar asociados a los microplásticos o pueden ser los propios microplásticos que pueden estar asociados y van a entrar hacia nosotros y que las madres van a transmitir a los fetos. Yo estoy convencido de que eso es factible y de hecho probablemente pasa porque se ha demostrado para contaminantes orgánicos. ¿Por qué no se va a ¿Por qué no va a ser para otro tipo de contaminantes que están asociados al plástico o si los plásticos llegan a estar en esa escala de tamaño tan nano, que pueden pasar a través de la barrera, seguro. Los efectos todavía es pronto para saberlos, se tiene en cuenta que es algo que estamos empezando a estudiar los científicos desde hace muy poco.
No, y aparte que el plástico se masificó hace 50 años.
50 años, sí. Estamos hablando de los 50, los años.
Como que sí. Todavía falta
70 años, quizá.
Generaciones años, como sí. para investigarlo, ¿no?
Sí, el problema es que nos ha empezado a interesar en los últimos 15.
Claro.
Sí, es. O sea, yo me acuerdo del primer paper de plásticos que leí en su momento. Estaba yo recién llegado a Chile, o sea, sabía que había un tema de los microplásticos, pero cuando ya me empecé a meter en el tema, estamos hablando de que yo llegué a Chile en el año 2014, finales de 2014. Entonces, estamos en 2021 y ahora mismo ya se pegó una explosión tremenda la cantidad de estudios que hay, pero en el 2010 no eran tantos tampoco. Entonces, como que hemos empezado a mirar como sociedad ese problema ahora. Y hemos dejado de ver otra cantidad de problemas gigantes que hay.
¿Puede ser, doctor Cristóbal, que no hagan nada los microplásticos? Si a día de hoy no es claro que causen algún tipo de perturbación o daño en la salud humana, en el equilibrio del funcionamiento del
cuerpo humano. No creo que sean inocuos. O sea, cualquier es como te digo, es inocuo que me si tú te clavas una aguja en el dedo, puede ser inocuo, ¿ya? Pero si tú te la estás clavando todos los días, durante toda tu vida, obviamente que va a tener un efecto en ti. Si en vez de clavarte una, te clavas 40 a la vez, y luego 50, y luego 60.
Entonces ahí el problema es como un problema de dimensiones, quizá, o de temporalidad. Es como que no somos como, a través de la ciencia, ¿verdad?, y del método científico, somos como incapaces de evaluar cuestiones que ocurren en el transcurso de decenas de años, y por eso no nos damos cuenta de cuáles pueden ser los efectos. ¿Es un poco eso?
Yo creo que va un poco por ahí. Mira, hace poco salió publicado un review que fue súper polémico. No estoy hablando de ser humano, fue polémico por las conclusiones que sacaron, y era que después de revisar todo lo que se ha publicado sobre los efectos de los microplásticos en especies marinas, hicieron un metaanálisis y llegaron a la conclusión de que solo se encontraban efectos cuando se usaban concentraciones que eran tremendamente altas con respecto a lo que uno se encuentra en el ambiente. Claro. Fue súper discutido, muchos científicos se pusieron en contra y en Twitter se montó una pelotera. Y yo conozco a uno de los autores, que es Alistair, no sé cómo se pronuncia en español, Alistair Boxall, de la Universidad de York, y él decía: oye, yo no estoy diciendo que no hay efectos, yo estoy diciendo que hay efectos, pero a concentraciones que son tan grandes que no son ambientalmente reales. Ahora, no sabemos si esas concentraciones ambientalmente reales van a ser dentro de 100 años. Esto no lo sabía, no lo sabemos todavía.
Parece que hay que tener precaución.
Parece que tengo un niño dando vueltas. Gracias, hija mía. Vete a la cama, que es súper tarde.
Hija mía.
Sí. La única que tengo.
Ya, yo tengo. Esta es una pregunta que pasó algo gracioso. Yo estaba haciendo la pauta hoy. Me tocó trabajar en mi día libre. Porque, sí, señores y señores, yo soy de la clase trabajadora. Y como todo pobre proletario, me explotan.
Pero, puntualicemos. ¿Te pagan tus horas extra?
Obviamente que sí.
Vale,
estoy entonces, en el primer mundo.
Estoy explotado.
No tan explotado, pero todavía está la wea ya. Y como yo vivo aquí en Estados Unidos, le pregunté a una señora bien simpática, tenía dreadlocks, y me dije, como justo estaba haciendo la pauta, le dije: oiga, ¿usted no tiene una pregunta para hacerle aquí al doctor? Y entonces esta pregunta, obviamente, yo la hice en inglés, y se la vamos a hacer en inglés al doctor Cristóbal. Esto es para: this is for you, Jennifer, that you were my customer today and you made this question to Dr. Cristóbal. How can we better contain or reduce the plastic on the waste stream? O en español sería: ¿cómo podríamos contener o reducir la cantidad de plástico en nuestros desechos, ¿no? Así que hay una forma de contenerlo, estos microplásticos en sí.
Okay. Como prevenir que lleguen al medio ambiente, ¿no? Es como...
Yeah. How to prevent the plastics reach the environment. Voy a tratar de hacerlo en inglés, pero vosotros sabéis que el inglés de los españoles es como... En fin.
No, tranquilo.
Está más cómodo, doctor.
Respondan en español, que aprendan, okay. Que aprendan español estos gringos.
Que aprendan...
El podcast está en castellano.
Sí, pues esto para el público latinoamericano, esto fue como un... ¿Cómo se llama? Un easter egg para...
Easter egg. Claro. Para el futuro.
Claro. Esto es para que ella vea que realmente hice la pregunta.
Exacto. Bueno, lo primero, thanks Jennifer for your question. It's a very interesting question. I mean, a very interesting question. And I'm trying to answer the question in Spanish. And later, Dr. Litro and Aquiles will translate for you my answer. Mira, la mejor manera de eliminar toda esta entrada de plásticos al medio ambiente es entrar en una dinámica de reusar y reciclar. Y si uno tiene, por ejemplo, uno se va a tener que acostumbrar a ir con su taza, derechamente, y cuando uno va a un Starbucks no va a pedir el vaso de papel con la bombilla o la pajita, como decimos en mi país, va a tener que ir con su taza, que ojalá de metal o de cerámica y que puede usar durante mucho tiempo. Ese es un buen ejemplo de cómo podemos reciclar y reusar. Creo que por ahí va el punto. Tratar de no usar plásticos de un solo uso, o sea, lo estuvimos hablando antes. Es tratar de usar materiales que sean duraderos y que duren en el tiempo. O sea, es como la obsolescencia programada, ¿no? Aquí ya me estoy alargando, ¿no? Pero mis padres llegaron a tener un cooler que funcionó durante 40 años. Y cuando murió. Y ahora, no sé, pero cada 5 años, uno o 10 años, uno tiene que andar cambiando los electrodomésticos porque ya no duran.
Igual eso se escapa de lo que podemos hacer nosotros, ¿no, doctor?
Exactamente. Pero tú lo puedes hacer con una legislación que te obligue a ello.
Ah, claro.
Entonces, siempre hay que tratar de reusar, reciclar y reutilizar. Ese es el secreto. O sea, es claro. Como cuando... Y nuestros papás eran expertos en eso. O sea, Eduardo, tú que tienes una cachada de hermanos, seguramente la polera que usaste tú la usó tu hermano y probablemente la heredaste de otro hermano. Y lo mismo, yo soy el mayor de 4 y tuve la suerte de que estrenaba ropa, de 3, perdón, y tuve la suerte de que estrenaba ropa, pero el pobre mi hermano siempre usó la polera rota, el pantalón roto.
Claro,
y ahora no,
claro.
Ahora uno está acostumbrado a usar y tirar. Me voy al H&M, me compro una polera y a los 6 meses me aburrí de la polera, la boto y me compro otra.
Claro.
Ese no es el sentido hacia donde tenemos que ir. Entonces,
claro. Necesitar menos, ¿no?
¿Eh?
Por, no, que necesitar menos, ¿no? Por ahí dicen que la persona más rica no es el que tiene más, sino que el que necesita menos, ¿no?
Que necesita menos, obviamente. Entonces, al final es tratar de usar lo justo y necesario para poder vivir tranquilo. Vivir bien,
claro.
Pero tampoco así en una opulencia gigante de cosas.
Claro. Yo me quedo con lo que menciona el doctor Cristóbal, de que cuando vaya al café no pide una pajita, sino lo así nomás.
Sí, o así nomás. Y si te quemas... ¡Ay!
Oh. Es que pedir una pajita en un café, weón.
Oye, creo que quedaban como 500 seguidores y con esta cuestión se fueron todos ya. Nos fuimos a la... ¡Oh! Nos fuimos a la vez.
¿Tomarse el café así nomás?
Oye, ¿sabes? Acabo de pensar, no sé si se acuerdan de Benny Hill.
Sí.
Tal cual. Un comentario que haría Benny Hill, y eso que eran mudos sus gags.
No, me imagino. Es que suena muy gracioso. Que nunca había escuchado lo de la pajita en un café, weón. Generalmente sí. Se hacen los prostíbulos.
Sí. Hoy terminamos de arreglarlo ya. corta, editamos.
No, está.
Hay que seguir. Explícaselo un tonto, pues que.
Tiene que ser un tonto.
No lo puedo evitar. No lo puedo evitar.
Pero esto es un choque cultural. En mi país esto no habría provocado tanta risa. Pero como chileno, porque ya estoy en proceso de ser chileno definitivamente, la verdad es que
eso. hay que usar menos, esa es la...
Hay que usar menos, ese es el secreto.
Sí, hay que usar menos, sino...
Ya. Hay que usar menos, hay que ser más consciente de toda la basura que generamos y hacer conscientes a nuestros hijos de toda la basura que generamos también.
Sí, claro. Y bueno, no sé, como ciudadano podemos demandar legislación y medida a nuestro representante, pero claro, a nuestros representantes, pero también podemos, como consumidores, ¿no? Podemos.
Sí, por ejemplo, yo aquí lo estoy cagando, pues mira, estoy tomando una botella de plástico.
Claro. No, porque, si usáis la misma botella, ¿no?
Es que ese es el punto. Si tú usas esa botella durante un año, bueno, no, da igual, durante 3 meses, si la usas todos los días, son 90 botellas que no vas a usar. ¿Entiendes el punto, no? Entonces, hay que volver un poco a la cultura de...
Pero ahí no, sí, pero ahí no me estaría zampando los microplásticos por reutilizar esta botella, ¿o no?
Sí, también. Pero lo lógico sería que tú pudieras comprar una botella de metal y reusarla. Ahora eso no es negocio. No es negocio, ¿no?
No, pero bueno, no sé. Es que yo creo que es importante eso que menciona usted, doctor, porque, claro, no es negocio cuando el negocio no realmente cobra o no se hace cargo del impacto.
No se hace cargo de sus... Se llama... Eso tiene un nombre técnico muy bueno. No se hace cargo de sus externalidades negativas.
Exactamente, ¿no?
Porque, esa es la palabra.
Porque al final, no sé, pues el negocio, los negocios estiman los costos de la manera que quieren, pero se salta, el medio ambiente siempre es pasado por alto, ¿no? Y los costos de producción, o sea, en el sentido de que tú producís la botella y por ahí es más fácil producir una botella de plástico que va a perturbar la vida silvestre, que va a botar un montón de contaminantes, de disruptores endocrinos, y se va a acumular, bioacumular, ¿verdad?, en la red trófica, etc. Va a montar tremenda cagada, y el gallo que la produjo y que ganó la plata y qué sé yo, ese no, que no paga ni uno, pues. Entonces,
pero mira, te pongo,
es que aquí está mal hecho el sistema, no estamos contando mal las cosas, ¿no?
El problema es que el sistema ha derivado en... Y aquí ya no es ponerse ni de derechas ni de izquierdas, es más ser un poco de sentido común. El sistema derivado en alcanzar el máximo beneficio con la mínima inversión, ¿sí o no?
Claro,
Estamos claros de que la mentalidad ahora es esa. Entonces, yo me pongo a pensar en la época de mi abuela, que es la misma abuela que tenían ustedes, no la misma, pero en la misma época de nuestras abuelas, de que tenemos más o menos la misma edad. Y recuerdo que mi abuela iba, y la leche iba y venía en una botella de vidrio que se rellenaba, y la bebida iba y volvía en una botella de vidrio que se rellenaba. Me acuerdo que yo, incluso de chico, nosotros llegábamos a comprar gaseosas Pitusa, que era un camión que venía y te dejaba tu caja de botellas de vidrio de gaseosas Pitusa y se llevaba a las viejas, ya, te cobraban por el rellenado. Y fíjate que es un poco la cultura que tienen los balones de gas.
Claro.
Tú entregas un balón de gas y a ti te entregan otro. Por suerte, porque si no...
¿Por qué no compráis siempre un balón de gas, no?
Claro, no compras... De hecho, tú pagas el primer balón de gas, luego pagas la recarga, entre comillas.
Eso es lo que digo, porque ¿por qué no pagáis siempre...? Porque el punto es que no tiene sentido económico comprar siempre un nuevo balón de gas. Porque te parten, ¿verdad? Sí. Como debe ser, porque si no podéis estar comprando esa hueá todo el rato, tenéis
claro,
que, que ser retornable.
Tiene que ser retornable.
Con las bebidas plásticas también, la Coca-Cola que viene en el envase que es desechable, esa cuestión debería costar 10 veces más de lo que cuesta, para que ningún hueón compre eso, ¿no? Tenéis que preferir.
Tienes que con legislación hacer que eso deje de ser un negocio.
Claro, y eso es curioso, ¿eh? Porque yo le hablaba esto de este tema de que en Chile, por lo menos en Chile, las gaseosas, las sodas, se venden en botellas retornables. Pues entonces tú tienes que ir con tus botellas retornables Y te va a salir más barato si vas con la botella retornable vacía al, al negocio o al supermercado, vas y te dan una nueva botella. Y esta cuestión aquí en Estados Unidos no existe. Y me decía, oye, tremenda cultura que tienen los chilenos de reciclaje. Y yo pensaba, no, pues esa era la weá normal. Po.
Sí, claro. Era lo normal antes.
Claro.
En un momento fue mucho más que ahora, ¿no? Como que... Ya. Directamente lo hemos podido más utilizar, no sé, pues, antes te comprabas la cerveza de litro, ¿no? No podías comprar una cerveza de 300 centímetros cúbicos y al final por el mismo volumen ahora botáis un montón de basura extra, que puede ser reciclada igual, ¿no? Pero botáis un montón de basura extra que antes no botáis porque tenías tu botella retornable de vidrio, tu cristal de litro, ¿verdad? Sagrada, y ahí tu botella vacía, te pasaba la botella llena, ¿no? Ahora no, pues ahora te compras un paquete de 6, la hueá viene envuelta en cartón, tenés 6 latas de aluminio que las podí o no reciclar, ¿verdad? Y vais construyendo más basura. Al final reciclar está bien, pero es mejor no producir la basura en primer lugar, ¿no?
Es que sí, pues también es que hay un sentido económico detrás, pues. Es que está la recompensa del consumidor de que si va con la botella retornable vacía, va a comprar una nueva bebida y le va a salir más barato.
Claro, claro.
Si tuviésemos así, ¿no? Eso con las latas de cerveza que se venden ahora, sí. O las botellitas esas, claro, que se venden de 6, quizás produciríamos menos basura.
Claro, claro. Yo creo que sí.
Si hubiera un sentido económico detrás.
O sea, yo me acuerdo cuando yo era estudiante y comprábamos cerveza, no era menor de edad, ¿ya? Solo estaban lo equivalente a cuarto medio. Y comprábamos una caja de quintos, que eran botellas de 200 cc. Entonces tú te ibas a la fábrica de cerveza y comprabas tu caja de 24 quintos de cerveza y luego tú la devolvías y te devolvían la plata del envase. Y te daban tus quintos de cerveza rellenados. Y si se te rompía uno, fregabas ahí, obviamente, porque se te había roto un envase. Claro. Pero esa cultura como que se ha ido perdiendo porque se vuelve incómodo e inviable. Y también hubo una falsa cultura de pensar que lo de un solo uso era como más limpio, claro. ¿No? Porque era menos cochino, ¿ya? Porque es una botella que solo tocabas tú y que solo era para ti y que luego tú la desechabas. Entonces, eso también es interesante cómo cambia un poco la torna, porque al final eso resulta que es lo cochino para el mundo, pero para ti sigue estando esa mentalidad. Ahí, piensa un poco un ejemplo cuando Donald Trump invitó a todo un equipo de fútbol americano y él defendía de por qué come McDonald's, porque encuentra que es lo más higiénicamente que hay y es lo que tiene mejor control de calidad. Pero eso no quita que esa comida sea una basura. Desde el punto de vista
nutricional.
Y no quita que sea mentira, ¿no? Porque tú podés producir comida que no te va a envenenar, ¿verdad?
No, pero no estoy pensando en la comida, estoy pensando en el envase de esa comida, porque en el McDonald's cómo viene todo, que si la cajita que aunque a ti te digan que es de papel, igual es papel con un plastificado, porque si no la grasa se chorrearía por todos sitios, no sé, pues. Más un papel, más la botella, más la bombilla.
Oye, esa cuando la reciclan, ni Dios, pues, si no la agua viene con un recubrimiento, no se puede eso, ¿no?
No se puede.
Claro.
Entonces, ahí es donde está la gracia y ahí, hacia ahí tenemos que caminar, yo creo. Hay que empezar a acostumbrarse a ir al supermercado y a comprar tus legumbres y ojalá que no vengan en bolsa, sino que te las sirvan en un saco. Bueno, como se hacía antes, al final. Yo creo que hay que volver un poco a las raíces.
Eso.
Claro, y empezar a pegarle a matar homosexuales por la calle. De eso también se hacía antes.
Hay cosas que sí, cosas que no, Google.
Hay cosas que sí, cosas que no, claramente. Hay cosas que hay que hacer y hay cosas que no hay que hacer. Pero yo creo que va por ahí el tema. Va por ahí el tema. Hay que retomar las buenas costumbres que había antes, no las malas.
Las buenas.
Antes de que aquí les vuelva a soltarme otro hachazo.
No. Sí al reciclaje, no a la segregación racial.
Exacto.
En este podcast estamos comprometidos al reciclaje y no a la segregación racial. De hecho, estoy usando una polera antifascista para eso. Estamos llegando al final de este programa. Ha sido un programa muy, muy ameno. Tuvimos un pequeño inconveniente con un pantallazo azul del estimado Bill Gates, que le mandamos una gran patada en la raja, desgraciado. ¿Y te queda alguna pregunta, doctor Litro?
Bueno, al principio la discusión estaba como un poco desesperanzado, porque como que, no sé, en nuestra existencia humana como que vamos destruyendo todo a nuestro paso, y en la medida que vamos complejizando nuestras sociedades, ¿verdad? Desde hace 100, 150 años atrás hasta ahora, es como que cada vez dejamos más la cagada, pero me quedo con el mensaje de esperanza de que podemos cambiar las cosas, ¿no? O sea, como por ejemplo cambiar cómo consumimos, cómo ejercemos nuestra ciudadanía, y o sea, así como la cagamos, la podemos arreglar, ¿no? Y yo creo que eso es importante para los auditores, es importante para mí sin duda, y ni siquiera esperar a reciclar, sino que mejor a usar menos, ¿no? Y a preferir cuestiones que tienen menos basura, ¿no? No seamos cómplices en la fábrica de basura, es como una de las cosas con que me quedo, ¿no?
Solo hay una cosa en lo que soy partidario de tener cuanto más mejor, que son libros. Eso es, claro. Yo pienso que eso es lo único que podríamos pecar todos de tener exceso en la casa, libros, cuanto más mejor, porque eso ayuda, ¿no? Y son de papel, además. Y por último, si no lo vas a leer, te sirve para prender la parrilla. Y ¿para qué nos vamos a engañar?
Claro, para que consuma animales con microplástico y pesticidas. Puta.
Bueno, el argumento
circular.
Hoy me fui a la B de nuevo.
Sí. No, pero... Bueno, algo que se me olvidó mencionar, que usted dijo, doctor Cristóbal, dijo algo muy oscuro. Usted dijo que nos estamos autoextinguiendo.
Ah, pero absolutamente. Desde el momento que empezamos a existir, sí, naciste y empezaste a morir.
Ah, bueno, nos vamos a morir, pero ¿es usted un pesimista con respecto a la especie humana o no?
No, para nada. ¿No? Yo no me considero pesimista. Pero sí considero que tenemos que dar una serie de pasos, de crear un espacio de seguridad para la humanidad. Hay un artículo muy bueno de un premio Nobel que habla de esto. Que hay que crear un espacio de una zona segura para el desarrollo humano. Y hacia eso tenemos que caminar como especie. Mientras no vayamos caminando hacia allá, obviamente que hay que ser pesimista. Ahora, ¿qué es lo optimista? Pensar que realmente podemos hacerlo, ¿eh? Y hay que empujar como ciudadano, como sociedad, como país. Tú sabes que siempre decían que... Me acuerdo hablando con un muy buen amigo mío que fue ministro de Medio Ambiente, con Marcelo Mena, un saludo para él si es que nos escucha, había una serie de países en las discusiones del protocolo de París, de todo esto que se ha montado, que decían, oye, pero ¿por qué países tan chicos como el GRULAC, que son el Grupo de América Latina y el Caribe, empujan, y de hecho tuvieron un rol muy relevante en las últimas negociaciones de París, los acuerdos de París? Luego Donald Trump lo reventó a su manera, como bien sabe todo el mundo, ¿no? Y no es eso, sino que, y va a sonar también a cliché, pero pequeñas acciones de pequeñas personas en pequeños lugares, pero muy multiplicadas, pueden generar un cambio. Entonces yo creo que, y eso es lo que me da esperanza en la sociedad, que cuando tú le dices a tu hijo, no tires el papel al suelo, sino tíralo ahí al reciclaje, si esa acción la replican millones de personas en el mundo, obviamente que tenemos una solución. Sí, es el tema. Claro. Y empujándola desde abajo, sí, hay que empujarlo todo desde abajo al final. O sea, no es por ponernos un poco la situación de Chile, pero si ahora estamos llevando un proceso país que es súper interesante y súper esperanzador hacia dónde vamos, yo creo que eso tiene que ver porque se empujó desde abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces, todo cambio que tú quieres al futuro tiene que ser empujado desde abajo hacia arriba. Los de arriba, por decirlo de alguna manera, o los que controlan todo con el status quo, nunca van a querer cambiarlo porque van a estar cómodos. Pero si tú lo empujas, al final lo vas a lograr. Y eso es lo que a mí me da esperanza. Sí, ese es el punto.
Súper.
Ah, ok. Queda clarísimo el punto, entonces. Gente. ¿Qué le ha parecido la experiencia, doctor Cristóbal?
No, me lo he pasado súper bien con vosotros. En verdad, bueno, es que a Lalo también, igual que lo conoces tú desde hace tiempo, a Lalo yo lo conozco desde hace tiempo. Entonces, ha sido muy ameno, muy, muy ameno. Y yo tengo un problema, que yo soy súper disperso cuando hablo, y Lalo lo sabe. Mi voz va por un lado y mi cabeza va por otro. algunos lo llaman psicopatía, o no psicopatía, ¿cómo se llama?
Esquizofrenia. No, no creo que sea el término correcto.
Esquizofrenia es la palabra.
Esquizofrenia, sí, esquizofrenia.
Pero sí, sí, yo soy medio esquizofrénico para mis cosas. Pero ha sido muy ameno. Y aparte que hemos hablado de contaminación, hemos acabado hablando de cualquier wea, que es lo mejor, lo más divertido de todo al final.
No, sí, no, y hemos aprendido bastante también, porque hay que todavía tenemos esperanza como especie. Estamos sabiendo que se está trabajando en la Antártica y que la Antártica es un continente muy importante para el futuro de nuestro planeta, y que tenemos a dos grandes exponentes como el doctor Litro y el doctor Cristóbal, que son científicos que están trabajando en la Antártica, y que de ahí vamos a sacar conclusiones para lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no?
Sí, o sea, y no solo eso, sino que nosotros tenemos el privilegio de formar o deformar a los investigadores que van a llegar luego. O sea, al final nosotros estamos aquí de paso. Nosotros ya estamos ya, Lalo casi, no sé si Lalo tiene 40, pero ya debe estar rozando los 40 como yo.
Casi 39.
39 estamos ya. Uh-huh. A nosotros nos quedan 20 años de producción así científica, pero nosotros somos los, bueno, 30 ya, 30. Bueno, estamos en Chile, 40 ya. Pero nuestro rol es formar a lo que viene luego. Ese es el punto. O sea, tenemos que lograr que alguien nos supere. Y ese alguien que nos va a superar tenemos que haberlo formado nosotros.
Y con buena ética y buena ciencia, más que nada.
Sí, buena ética. Sí. Claro. Nada de pisotear al resto, nada de acabar. Se trata de promover buenas prácticas.
Claro, y no hacer las cosas por ego más que por ciencia, ¿verdad? Ya, hemos llegado al final de este programa. Ha sido un programa muy ameno, estuvo muy entretenido, y yo quiero saludar a todos los tonteques que nos siguen cada capítulo. Este podcast ha crecido de una manera exponencial, somos ya 23.000, y han sido un par de meses maravillosos, hemos trabajado harto, y le quiero mandar... ¿Cómo?
Pese a tus esfuerzos para perder seguidores...
Pese a mi esfuerzo para perder seguidor con mis chistes estúpidos, pero ellos saben de que este presentador es el tonto. Estamos frente a los científicos que nos tratan de explicar estos fenómenos científicos que nos rodean. Y yo quiero mandarle un gran saludo a los tonteques, a nuestros seguidores, en especial para Sebastián Labra, nuestro abogado soltero, experto en temas legales y del amor. Tenemos a Daniela Manrique, a Domingo Uribe, el hombre de las quenas de lujo, Aldo Ramella Opaso, un gran saludo, hermano, desde Colombia, a Gerald Galloso de Paraguay, al Karen Amey Aurora, a Crina Demon, profesora de demonología y biología, Santiago Rivero Restrepo, Julio Contreras, Gabriel Oraño, un gran amigo, compañero, Marta Mendiola, Sofía Gómez, David López Sánchez, César Rodríguez Vega, y sobre todo a la Valeria Vargas Espejiel, que fue nuestra geóloga del capítulo anterior. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo.
La licenciada.
La licenciada Vargas, pobre. Un gran abrazo. Jennifer. Ah, claro.
Jennifer.
I send you a big hug. Dear Jennifer, she was the best customer from today in the post office of Sugar House, and I send you a big hug. Thank you for your time and your question. It was very interesting, and we're keeping doing this. All right, so les mando un abrazo, que tengan buenas noches, y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.
Listo. Niño Aquiles, doctor Cristóbal, que esté muy bien.
Doctor Litro, nos estamos viendo entonces. Un abrazo.
Hasta luego.
Y así concluye un episodio más de Explícaselo a un Tonto, el único programa de divulgación científica presentada por un tonto y para los tontos. recuerda, si quieres participar haciendo tus propias preguntas para nuestro invitado de ocasión y para el Dr. Litro, recuerda que puedes hacer tus propias preguntas y compartir con la comunidad en Facebook de Explícaselo a un Tonto guión el podcast. Comparte este podcast con tus amigos y comparte y danos like en la página de Facebook. Yo soy Aquiles Félix y para ustedes, que tengan muy buenas noches.